estudiar, formarnos y hacer deporte es posible? ¿Llegar a profesional está reñido con estudiar pensando en el futuro? Hola, soy Luis Pasamontes, ex ciclista profesional. Me acompaña Fernando González, psicólogo. Esto es Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y hoy hablamos del Plan B. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Oh, we are all looking for adventure. We are all... Bueno, Fernando, ya estamos por aquí en un nuevo programa de nuestro podcast. Oye, lo primero, si me permites, compañero, agradecer a toda la gente la buena acogida que está teniendo el programa. Acabamos de arrancar y ya tenemos un montón de personas que están ahí siguiéndonos, y eso, pues la verdad que nos anima a continuar en esta misma línea.
Sí, la verdad es que yo no esperaba tener ese comienzo que hemos tenido, ¿no? Hay mucha gente escuchándonos y, bueno, creo que al final, pues todo esto ayuda, ¿no?, a que tú y yo vengamos aquí con muchas más ganas, ¿no?, a sentarnos y hablar y a ver qué va saliendo poco a poco, y esperamos que sigamos teniendo el mismo enganche, ¿no?, que hemos tenido hasta ahora.
Así es. Sois muy importantes para nosotros. Además, estamos hablando de deporte, de psicología, pero ya sabéis que en el deporte el público es fundamental siempre, y aquí en nuestro podcast Psicodep también sois fundamentales. Hoy tenemos un tema, Fernando, que a mí me apasiona. Vamos a hablar del Plan B. Yo creo que en todos los aspectos de la vida es muy bueno tener siempre ahí un Plan B, porque hay un montón de factores que no controlamos, ¿no?, cuando afrontamos alguna situación. Y creo que en el deporte tener ese Plan B, tanto a los inicios, ¿no?, en esas escuelas de formación, como más adelante, si ya te vas profesionalizando, creo que es fundamental.
Sí, tú lo acabas de decir, ¿no? El Plan B es algo que para mí es importante, ¿no? La diferencia entre tener Plan B o no tener Plan B es la diferencia entre tener ansiedad y no tenerla. Y es que cuando el cerebro tiene un Plan B, digamos que tiene cubiertas todas las opciones, ¿no? Uh-huh. Y esto ayuda muchísimo a poder, pues, trabajar tranquilamente lo que tú quieras, ¿no? Porque sabes que no importa lo que va a pasar, ¿no? Entonces, muchas veces nos enfocamos en algo en la vida, ponemos, digamos, todas las cartas en un mismo punto y nos la jugamos a esa baza, ¿no? Y si sale bien, perfecto, pero ¿y si no, no? ¿Y si uh-huh. no sale bien, no? ¿Y si mañana no puedo seguir haciendo esto? ¿Cuál es mi otra opción, no? ¿Cómo he trabajado esa opción, no? Y hay mucha gente que cuando hablas con ella muchas veces te plantea que si pudiese volver atrás, no, pues a lo mejor no dejaría tan de lado otros parámetros para tener ese Plan B, ¿no? Y yo en el deporte lo veo así, ¿no? Veo importante tener un Plan B.
Mira, si te parece, empezamos por el principio, por las categorías, ¿no?, inferiores, por los chavales, que como estamos aquí en este podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid, siempre hablamos de escuelas, ¿no?, de formación en diferentes disciplinas deportivas. Ahí están los chavales, pues que algunos están en esas escuelas, compiten los fines de semana. En muchas ocasiones esas competiciones coinciden en épocas pues bueno, en las que hay que estar un poco más aplicado en el instituto o en el colegio, ¿no? Épocas de exámenes, épocas en las que te tienes que centrar más en los libros, y a veces, pues para las familias es difícil, para los padres, gestionar esta situación, ¿no? ¿A qué le doy más importancia? ¿Cómo compagino esto? ¿Es muy necesario que mi hijo vaya a competir sí o sí este fin de semana siendo muy joven? A lo mejor podemos prescindir de esta competición y centrarnos en la formación, no sé. ¿Cómo lo ves tú eso? Porque te enfrentarás a situaciones de estas, Fernando, cada dos por tres.
Pues lo veo de una forma que a lo mejor puede chocar para mucha gente, ¿no? Y el otro día lo hablaba con una persona y se lo planteaba de la siguiente manera, ¿no? Dice, dentro del currículum de los grandes profesionales del deporte, ¿dónde está haber quedado campeón de España a nivel junior, a nivel infantil o a nivel juvenil, cadete, ¿no? Uh-huh. No existe, ¿no?, en su currículum. Con lo cual, para mí, el deporte a esos niveles no es importante cuando tiene un conflicto con la educación, por ejemplo. Entonces, ante la disyuntiva de si mi niño tiene que prepararse un examen o tiene que ir a la competición, yo lo tengo claro, ¿no? Uh-huh. Porque, vuelvo a decirte lo mismo, lo importante no es la competición. Lo importante es la formación que tiene el niño en el deporte. Y eso no lo hace en una competición, lo hace en la temporada. Uh-huh. Con lo cual, que vaya a una competición o no, no es importante en la edad del niño. no es un profesional que esté trabajando y que vaya a ir a las Olimpiadas. Uh-huh. Entonces, a esos años, lo importante es que el niño entienda qué es lo importante, ¿no? Decía Steve Covey, ¿no?, que lo importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, a esos años, lo más importante es que el niño entienda que hay que tener sacrificios y que mañana a lo mejor vives del deporte, pero hay muy pocos deportes que se puede vivir de ellos, y creo que a ti te lo puedo preguntar, ¿no? Pero hay muchas profesiones que viven de lo que has estudiado.
Totalmente.
Entonces, yo creo que lo más importante para los niños es que entiendan que a los primeros años tienen que entrenar, tienen que disfrutar del deporte, y ante una disyuntiva no tienen que preguntarlo. Mm. Primero son los estudios.
Además, fíjate, Fernando, yo opino que aunque tengan la fortuna de llegar al profesionalismo, estos niños, también es muy importante la formación. A mí me encanta ver a deportistas profesionales hablando con medios en otros idiomas, que no necesitan a un jefe de prensa constantemente encima de su hombro porque saben lo que tienen que decir, saben cómo expresarse, y luego también lo que comentas, ¿no?, la importancia que tiene para el día de mañana, que eso lo hablamos un poco más adelante. Yo, fíjate, sigo aquí un poco con los más jóvenes, ¿no? Algo también que a veces ocurre es mi hijo está apuntado a fútbol, imagínate, a baloncesto, a ciclismo, está suspendiendo exámenes, y entonces le castigo esta semana sin ir a entrenar y sin ir a las carreras, porque como suspende, creo que le voy a castigar sin hacer deporte para que mejore en los exámenes. Quiero escuchar tu opinión, luego yo te doy la mía, Fernando, pero quiero escuchar tu opinión.
Creo que es una aberración, y perdón que lo diga así, o sea, no tiene nada que ver, ni el deporte se tiene que utilizar ni como premio ni como castigo, ¿no? El deporte tiene que ser algo totalmente neutro, que el niño se identifique con él y que el niño disfrute de él sin consecuencias de lo que hace en otras actividades, ¿no? En el momento en que yo pongo un premio o un castigo, o pongo algo como premio o castigo, empiezo a generar la probabilidad de hacerlo o no hacerlo, por consecuencias. Uh-huh. Y a partir de aquí empiezo a generar ansiedad. Si luego la persona tiene ansiedad cuando se acerca a los exámenes, porque si suspende voy a dejar de hacer este deporte que es el que quiero, los exámenes para él van a generarle un problema, como he dicho, de nervios, de ansiedad, de insomnio, de problemas a nivel conductual, ¿no? Entonces, si quieres que tu hijo estudie, tienes que buscar otros medios para que estudie, pero no utilizar al deporte. No es como antiguamente, ¿no? Yo cuando era pequeño, ahora no se ve tanto, pero cuando yo era pequeño me acuerdo que siempre estaban cuando te portas mal y veían a un policía, ¿no? Decían, el policía te va a llamar la atención por portarte mal, ¿no? Sí, sí. Y me acuerdo que una vez vi a un policía llamar la atención a los padres diciendo, oiga, no me ponga a mí, y tiene razón, ¿no? Pues esto es lo mismo. El deporte no tiene que ser ni un premio ni un castigo. Entonces, si tus niños, niño, niña, no estudian, estudia, plantéate, evalúa cómo hacerlo para que estudien, pero no utilices el deporte para que estudien o para que dejen de estudiar.
Yo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Yo creo que, además, conozco varios casos de niños que iban mal en el colegio, se les quitó el deporte y iban peor. O sea, es que al final están quitándoles algo que les gusta, que les sirve como herramienta. Yo creo que tiene más que ver con una organización, ¿no? ¿Cómo organizar a ese niño? Porque a lo mejor pues está estudiando un día antes y, claro, se la acumula. Pero bueno, que al final si se van haciendo las cosas poco a poco, teniendo en cuenta el esfuerzo que tiene también entrenar, pues yo creo que se pueden compaginar las dos cosas. E incluso he visto también otros casos, Fernando, que un chaval que iba mal en los estudios comenzó a hacer deporte, eso le animó a tener más compromiso, a ser responsable con lo que hacía, y empezó también a mejorar en los estudios.
Sí, yo de hecho tengo un caso personal mío de hace muchos años, que vino un chico y bueno, luego pues un día apareció su tío, no tenía ni padres, los tíos tenían la patria potestad de él y me contaron los problemas que tenía y demás. Entonces yo hablé con el chico y le planteé una cosa, ¿no? Le planteé que si le gustaba el deporte, porque el tío vino a ver las clases porque decía que no entendía por qué el niño tenía tanta cosa en no perderse una clase, ¿no? Entonces yo hablé con el chico y lo que quiero que entienda la gente es, no le planteé que era o estudiar o esto. Le dije, si quieres esto, lo primero que tienes que hacer es estudiar, porque estudiar te va a ayudar mucho con el deporte, ¿no? Y el chico lo entendió y estudió. Entonces, sí, es cierto que el deporte puede ayudar más a que los niños estudien que a que no. Y como has dicho antes, si el niño no estudia, no es un tema del deporte, es un tema de tú lo has dicho, de una estructura de estudios, de una planificación o de parámetros que no tienen nada que ver con el deporte, ¿no? Que no tienen nada que ver con el deporte.
Mira, yo tengo un caso personal que siempre cuento, y es que uno de mis directores junior, cuando me llamó la selección cadete de Asturias para ir a un campeonato de España, pues bueno, a mí me hizo mucha ilusión, ¿no? Pero claro, en mi casa era innegociable dejar de estudiar. O sea, mi madre me dijo, te voy a apoyar siempre en el deporte, pero los estudios los vas a hacer. No quiero las mejores notas tampoco, que es algo que a mis compañeros les chocaba, ¿no? Porque los padres decían, tienes que sacar estas notas, un 7, un 8, de ahí para abajo, ¿no? ¿No? Y Luis, ¿a ti qué te ha dicho tu madre? Y yo decía, mi madre me ha dicho que tengo que ir aprobando los cursos, porque ella entiende que tengo también otro compromiso con el deporte, que para ella también es formación, para ella es una carrera paralela, y entonces entiende que tengo menos tiempo que los demás, pero que no le importa a lo mejor que salga un 5 o un 6, porque ella entiende que estoy planteando también otra carrera alternativa con esfuerzo, ¿no? Y entonces este director mío pues me dijo, mira, te voy a llevar después de los entrenamientos, que eran en Oviedo, eran lejos de mi casa, como ya no tenía un autobús para regresar a casa y al día siguiente había instituto, este hombre después de los entrenamientos me cogía en su coche, me llevaba a mi pueblo por unas carreteras plagadas de curvas bastante complicadas, sobre todo en invierno, y después se regresaba solo otra vez a su casa y llegaba los miércoles a las 2 de la mañana. Lo hacía por un chaval de 14 años que él no sabía si iba a llegar a profesional o no, y un día le pregunté que por qué lo hacía y me dijo que era porque quería que tuviera las mismas oportunidades que los demás, que no por vivir lejos las perdiera, ¿no? Y esta persona me ayudó mucho a conciliar deporte y formación, y era un director que podía haberme dicho, oye, pues mañana si no vas al instituto no pasa nada, que podemos ir al Campeonato de España. No, no, él en ningún momento me planteó eso, siempre vio las dos cosas de la mano. Bueno, desde aquí aprovecho a mandarle un fuerte abrazo a Chus, que le quiero muchísimo. Fernando, ¿y por qué crees que en algunas ocasiones desde casa, cuando un chaval tiene resultados en estas categorías, en junior, en cadete, empieza a destacar, a ser campeón nacional, ¿por qué crees que desde casa no hay ningún problema en algunas ocasiones, afortunadamente las que menos, en animar a que, bueno, si no eres muy bueno en los estudios, bueno, pues tampoco vamos a forzar, ¿no? Vamos a centrarnos aquí, que parece que eres muy bueno.
Porque al final hay una cosa que es importante, y es los estudios son un esfuerzo que se hace hoy para un resultado que va a venir mañana. Y el deporte, cuando tú eres bueno hoy, ya eres bueno hoy, ¿no? Entonces, el cerebro es cortoplacista. El cerebro es muy cortoplacista. Entonces, estoy viendo que aquí hay unos resultados, con lo cual esto crea una lógica de que te puedes vivir de esto, ¿verdad?
Esto está ocurriendo esto ya.
Exactamente, el otro no. Y encima el otro no eres bueno, porque vamos a ser, no eres bueno, y aquí sí, pues entonces hipoteco el otro, ¿no? Creo que es un error, creo que es un error garrafal. Lo primero porque a edades tempranas los niños pueden ser muy buenos, pero luego cada vez que se va ascendiendo, los niños cada vez se enfrentan a competiciones mucho más complejas, muchos se quedan por el camino, porque deciden dejarlo, porque el ambiente los machaca, por lesiones, por circunstancias. Y no tener ese plan B puede hacer que lo pasen mal, ¿no? Entonces, cuidar desde pequeños a los niños con ese plan B, educarles en esas dos vías, que yo no digo que sea fácil, ¿no? Yo tengo deportistas con 20 años, 22 años, 23 años, que están estudiando una carrera, ¿no? Son universitarios y están a nivel internacional incluso, y jugar con estas dos bazas es brutal, ¿no? Pero esto no viene de ahora. Esto viene de cuando eran pequeños y los padres han sabido gestionar de forma adecuada esto y enfocarle por los dos caminos para que ellos ahora entiendan que tienen que seguir con los dos caminos, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que puede hacer el entorno familiar, ¿no? Enseñarle al niño que el deporte está muy bien, pero que a la vez la educación tiene que ser tan importante, no voy a poner más, ¿vale? Pero tan importante como el deporte en su vida.
Yo creo que esto va de personas, como todo, ¿no? Sí. Siempre que hablamos, yo me refiero a las personas. Yo creo que en el ámbito familiar, por supuesto, en el deportivo, en el empresarial, detrás de la gente que toma decisiones hay personas. Yo creo, no sé lo que opinas tú, Fernando, que bueno, pues que cada vez también en las universidades, en los colegios, en los institutos, también hay bastante flexibilidad a veces para ayudar a estos deportistas. Como te digo, va de personas. Yo he vivido los dos casos en mi vida personal. He vivido profesores que me han ayudado. Ojo, ayudar no es aprobar. No aprobar porque como eres el campeón de España del pueblo, te aprobamos. No, ayudar es facilitar, y a lo mejor si hay un plan establecido dentro de los centros educativos, decir, oye, vamos a reunir los profesores, vamos a hacer una pequeña excepción. A mí, por ejemplo, recuerdo que me hacían los exámenes en otros horarios, o por las tardes, fuera de horario escolar. O sea, había gente que me facilitaba eso, yo tenía que estudiar igualmente. Pero, ¿cómo lo ves tú eso? ¿Crees que ha mejorado? ¿Crees que en las universidades y en los institutos, en los centros educativos, todavía se puede ayudar bastante más a los deportistas?
Creo que sí, creo que se les puede ayudar más. Conozco, hecho, o sea, tengo deportistas, como te he dicho, de esa época, de esta, con esos años, ¿no? Niños, niñas, chicos, chicas, y te puedo contar casos de los dos extremos. O sea, profesores que en el momento en que se enteran de que en su clase hay una persona que es un deportista de alto rendimiento, además, se acercan a él, le preguntan qué es lo que necesita, le apoyan, ¿sí? Gestionan pues, los exámenes, buscan, porque muchas veces las competiciones, pues lo que tú has dicho, ¿no? Pues caen en la misma semana que pues, unos exámenes, ¿no? Y lo gestionan, y conozco los casos contrarios de profesores que se van a hablar con ellos y te dicen que el examen es ese día y que si no vas, pues que lo ha suspendido, ¿no? Entonces,
qué pena, ¿eh?
Sí,
es una pena, ¿eh?
Sí, es una pena, sí es una pena, porque al final luego a lo mejor ese profesor se sienta a ver la tele y ve las olimpiadas y ve ¿no? campeonatos del mundo y se alegra cuando un español, una española gana, ¿no? Entonces había que preguntarle si ese español o esa española hubiese ido en su clase, a lo mejor no estaría ahí, ¿no? Entonces, bueno, habría que planteárselo, ¿no? Pero yo creo que, y esto no creo que supera al profesor, ¿no? Yo creo que por encima de esto, creo que el ministerio tendría que dar una planificación o dar una doctrina, ¿no? Que ayudase a estas personas a poder gestionar de forma mucho más eficiente, ¿no? Porque yo sí sé que hay universidades, yo conozco universitarios que en las universidades a los que son deportistas de alto rendimiento le ponen un tutor para que ese tutor gestione con ellos, ¿vale? Pero hay otras universidades que no. Entonces entiendo que esto lo hace la universidad, no es que esté dictaminado desde arriba, ¿no? Creo que habría que tener un plan desde arriba para que ayudasen a todos los deportistas a poder gestionar de forma eficiente estos dos, porque vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Todos podemos decir, no, pues que estudie como los demás. Y digo, ya, pero cuando sale en la tele y todos estamos ahí empujándole, ¿no? Pues la pregunta es, ¿por qué puede estar ahí, ¿no? Pues puede estar ahí por las horas que echa, ¿no? Y esas horas de algún sitio tienen que salir, ¿no? Entonces, lo que tú dices, creo que no es regalárselo, ¿no? Pero sí a lo mejor ayudarle más, ¿no? Creo que sí se podría hacer.
Fíjate, porque yo creo que muy relacionado con esto, Fernando, yo he escuchado muchas veces esta frase de algunos deportistas que han estado en esta situación. Se les ha planteado en casa, en un momento determinado, deporte o estudios, ¿vale? Cuando al final el deporte y los estudios crecen en dificultad progresivamente, sí, ¿no? Tú vas creciendo en edad, se va complicando los estudios, hay que emplear más horas, más complicado, el deporte a su vez necesita más horas de entrenamiento a medida que vas creciendo, o sea, crecen en dificultad de forma paralela, y en muchas ocasiones yo he visto deportistas a los que se les ha dicho en casa deporte o estudios, o incluso se les ha obligado a decir, oye, es muy difícil que llegues a ser profesional del deporte, tienes que dejarlo, céntrate en los estudios. Pero yo creo que ahora hay muchas posibilidades a nivel digital y todo, no tantas como en mi época, para poder seguir compaginando eso y al menos que ese chaval, ese deportista, llegue hasta un sitio en el que no se plantee el resto de su vida qué habría pasado, ¿no?
Sí, eso que has dicho es brutal. Yo me acuerdo, estaba escuchándote y estaba viniéndome a la cabeza una conversación que tuve hace unos años con una deportista. Yo normalmente, las personas como tal no existimos, ¿no? Existen proyecciones de nosotras en los diferentes ambientes o contextos que nos movemos, ¿no? Entonces, yo empecé a plantearle a esta deportista que como hija, ¿no? ¿Cuántas horas ocupaba el día? Y me daba tantas horas, ¿vale? Digo, como deportista, ¿cuántas horas necesitas al día? Tantas horas, muy bien. Como estudiante, ¿cuántas horas necesitas al día? Tantas horas, muy bien. Y digo, bueno, pues quitamos las horas de dormir, quitamos las horas de tal, quitamos las horas de tal, ¡pum! Debes 2 horas. Digo, pero aparte de ver 2 horas, faltas tú. ¿Dónde estás tú? O sea, está hija, está estudiante, está deportista, ¿sí? ¿Y tú? No estás en la ecuación. Tú no estás en esta ecuación, ¿no? Y entonces me acuerdo que fue un flashazo, ¿no? ¿Y por qué cuento esto? Porque a los niños hay que cuidarles. A los niños y a las niñas hay que cuidarles muchísimo. Porque los vemos que parece que se lo comen todo, que pueden con todo, ¿no? Y entonces pues les metemos horas extras y los llevamos aquí, los llevamos allí, que aprendan inglés, que aprendan, sí, que natación, que hagan esto, que encima se le da bien la raqueta, que vayan a clases de tenis, luego tal. Y, o sea, y al final vemos los horarios de ellos y son más fuertes y más poderosos que los nuestros, ¿no? Y la pregunta es, ¿y el niño? ¿Dónde está el niño? O sea, ¿dónde están sus horas como niño, ¿no? Entonces, hay una, para mí, una pregunta muy importante que es, hay que saber gestionar a los niños, porque los niños, vuelvo a decir lo mismo, no tienen que sacar ni dieces, ni tienen que ser campeones a las edades tempranas. Tienen que formarse de forma adecuada en el deporte, entenderlo, tener buena filosofía, entender que hay que entrenar todos los días, que el entrenamiento diario es el que te va a llevar a, cuando seas adulto, estar ahí, y en el estudio igual, saber aprender a estudiar todos los días, porque como me dedico a otras cosas, no puedo pegarme la paliza de la última semana para probar. Entonces tengo que ir todos los días como una hormiguita estudiando. Y todo esto, para la edad adulta, puede ser brutal, porque al final puedes tener una persona que pueda aprender muchísimo. Entonces, compaginar estudio con compaginar tema deportivo, con compaginar agenda personal, puede ayudar a las personas a gestionarse muy bien para cuando sean adultos, sin dejar nunca de ser niño y niña, que es lo que te decía, ¿no?
Uh-huh. Oye, y luego hay otro tema a veces tabú, que yo cada vez lo tengo más claro, es la formación profesional, aprender un oficio, ¿no? Parece como, sí, como que si el chaval no estudia una carrera. Yo cada vez lo tengo más claro, viendo un poco cómo va todo en la vida, lo importante que algunos chavales aprendan un oficio. O sea, es como que este no valía para estudiar, tuvo que aprender mecánica, cerrajería, o sea, con lo valiosos que son esos profesionales, sí. O sea, que tenemos que estar los adultos detrás de ellos para que vengan, sí, a veces a nuestras casas, porque no dan abasto, sí, lo bien remunerados que están, el trabajo que tienen. O sea, yo creo que también hay que inculcar un poco a los chavales que hagan deporte, oye, que no tiene nada malo, ni mucho menos, que a ti te guste una profesión y te conviertas en alguien excelente en eso, ¿no? Para compaginarlo más adelante, después de tu carrera deportiva, que te conviertas en un profesional.
Yo creo que esto es un patrón más bien cultural. Nuestros padres tuvieron en la época de nuestros padres era muy difícil tener estudios, ¿no? Por la situación que había social en España. Con lo cual, ellos yo creo que quisieron darle estudios a todos sus hijos, ¿no? Y entonces estudiar era estudiar una carrera, ¿no? Y eso ha hecho pues que hoy sea más fácil tener estudios pues que saber un oficio, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues al final la oferta y la demanda, ¿no? Que si hay mucha oferta y poca demanda, pues esos son los que van a ganar dinero, ¿no? Entonces hoy en día los oficios, ¿no? Entonces sí es cierto que el niño y la niña tienen que ser libres, igual que son libres para escoger el deporte, uh-huh, pues tienen que ser libres también para escoger los estudios y qué quieren estudiar, ¿no? Y muchas veces, como tú has dicho, una formación profesional hoy en día, yo no le veo diferencia. Es más, conozco a gente que se ha pasado de universidades a formaciones profesionales, a técnicos superiores, muy contentos, y luego al final han desarrollado su vida profesional sin ningún problema. Entonces, yo creo que también es importante entender que no todo el mundo tiene que... Tú decías, ¿no? Creo que en un podcast anterior, no todo el mundo puede ser y tiene que ser campeón del mundo, ¿no? Y cada uno tiene que conocer su puesto, ¿no? En el pelotón, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo mismo, ¿no? Todo el mundo tiene que conocer su puesto en la sociedad y que no por eso vas a ser peor ni vas a ser diferente, ¿no?
Qué bueno, aquí estamos hablando del Plan B, Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Recordamos, Fernando, ese número de teléfono en el que nos estáis enviando mensajes para hablar de algunos temas que os interesan. Es el 640-954-614. 640-954-614. Ahí nos podéis escribir y decirnos, oye, Fernando, Luis, nos gustaría que hablaréis de esto, yo estoy viviendo esto, padre, entrenador, deportista... para todas estas personas que está dirigido este podcast. Fernando, llegamos al deporte profesional, imagínate, ¿no? Ese niño llega al deporte profesional y bueno, pues ahí se complica todo un poco más, porque al final ya estás trabajando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ya tienes un sueldo, muchas veces no puedes decir a tu líder de empresa, a tu manager, oye, que hoy tengo que estudiar, ¿no? Te dice, oye, tú estás trabajando, tienes una nómina mensual aquí, se te paga por venir a competir, ¿no? Pero bueno, esto suele suceder en unas edades en las que digamos que has hecho ya unos estudios mínimos y siempre esos estudios están abiertos a que más adelante, como fue mi caso por ejemplo, que hice un pequeño parón después de hacer los estudios mínimos, volví a retomar estudios universitarios, másters y demás, porque eso siempre va a estar ahí al alcance, ¿no?
Sí, o te lo puedes tomar como yo conozco a deportistas que lo que hacen es aceptar que no pueden seguir el ritmo de otras personas, ¿no? Uh-huh. Y al final pues lo que hacen es pues dividir pues un año en dos o cada dos años los hacen en tres, ¿no?
Claro, cogen unas asignaturas, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Entonces yo creo que también es entenderlo y que no pasa nada porque una carrera de cinco años o de cuatro años se saque en seis o siete, ¿no? No pasa absolutamente nada, ¿no? Creo que seguimos teniendo ese complejo, ¿no? De suspender, de repetir, ¿no? Entonces estamos siempre con la cosa de que no suspendas, de que no repitas, que no pasa nada. Que al final es parte de la vida, ¿no? Y que yo creo que lo importante no es fallar, ¿no? Lo importante es hacerlo, ¿no? Y yo creo que en esto los deportistas profesionales lo que tienen que entender es que no, es difícil que puedan seguir el mismo ritmo que una persona que solo se dedica a estudiar, ¿no? Entonces, ellos han decidido dedicarse a algo profesional, como es el deporte, y lo otro pues es en ese momento algo secundario. Su carrera profesional se va a terminar en 4, 5, 6 años y va a tener toda la vida para el otro, y lo único que tiene que tener es unas buenas bases para que cuando el deporte empiece a decaer, ¿no?, pues pueda terminar, ¿no?, o finalizar esa especialización, ¿no?, a nivel educativo o a nivel profesional y salir al campo profesional, ¿no?
Fernando, ¿y a nivel psicológico cómo afecta? Imagínate un deportista profesional que tiene que estar centrado en determinados momentos en competir. Y además está estudiando, imagínate. O sea, eso resta, imagínate, estoy estudiando, ¿me va a restar concentración mañana en la competición? ¿O incluso el estudio me puede servir para desconectar un poco de la competición y evadirme un poco de eso y ya me pondré dentro de unas horas a centrarme ahí?
Pues por experiencia, te voy a contar mi experiencia, no hay nada científico, solamente es experiencia. Cuando la competición está en los mismos parámetros temporales que los exámenes, la competición prevalece. Entonces, todos aquellos deportistas que dicen, no pasa nada, estudio la semana antes de una competición, no estudias. ¿Por qué? Porque tu cabeza está prestando la atención a lo que llevas toda la temporada preparando, que es el Campeonato de España, que es un europeo, que es un... Entonces, da igual que te pongas a estudiar. Sí, te puedes poner a estudiar con el libro delante, pero no te va a entrar
no
nada.
No vas a conseguir.
Porque tu cabeza está enfocada donde tiene que estar enfocada, que es lógico, ¿no? Entonces, yo una cosa que trabajo con todos los deportistas, chicos, chicas, con las que trabajo en estos años, es en pretemporada, cogemos toda la temporada, marcamos los hitos importantes de la temporada y luego marcamos los hitos importantes de los estudios. Y cuando hay conflicto, buscamos que cuando se llega a esa fecha los estudios estén resueltos, porque si los estudios no están resueltos no los vas a responder, no los vas a resolver en esa época.
Qué bueno lo que nos dices, Fernando, ¿eh? La importancia de anticiparnos, sí, ¿no?, de planificar de forma anticipada y llegar ahí con todo esto resuelto. Fíjate, yo le digo muchas veces a algunos deportistas profesionales, ahora como las redes sociales están muy de moda, en sus redes, en su Instagram, ¿no?, que tú ves jugador de fútbol de tal, ciclista profesional de tal equipo, jugadora de voleibol de la selección española. Yo siempre digo, ¿cómo me gusta debajo ver otra línea, ¿no?, en esa biografía, ¿no? Porque algunos ponen futbolista de tal equipo y abajo pone estudiante de ingeniería o estudiante de enfermería, ¿no? Y yo siempre les digo que cuando dejen el deporte profesional y tengan que borrar, ¿no?, o poner a ex deportista profesional, que siempre van a tener una línea debajo, ¿no?
Sí.
Pero el problema está cuando borras esa línea y debajo no hay nada, ¿eh?
Normalmente cuando tienes 20 años, 21 años, la sensación que tienes es que eres inmortal, ¿no? Y es lógico también, o sea, esos años están para ser eso, ¿no? Para tener esa sensación de que puedes con todo, ¿no? Entonces crees que el deporte no se va a terminar nunca, ves los 30 años, los ves lejísimos, ¿no? Parece que nunca van a llegar. Y entonces, si no tienes a alguien cerca tuyo que te ayude, un entorno, ¿no?, que te enfoque hacia lo importante que es en preparar esa época, según se van acercando los años de finalización de tu etapa profesional, tienes un problema. Porque si no tienes plan B, ¿cuál es tu salida, ¿no? Entonces hay muchos deportistas que, digamos, no saben abandonar o marcharse o irse en un determinado momento, no porque no quieran, sino porque no pueden, ¿no? Y creo que esto puede ser incluso doloroso para el deportista si no ha planificado ese día, ¿no? Y entonces creo que esto ya dará para otro podcast posiblemente,
sí,
¿no?
Yo creo que el podcast deporte, de la retirada
es
un podcast,
¿no?,
que tenemos ahí en el archivo, ¿eh?,
que hay que hablar de él, ¿no? Pero hablando de esto, tener un buen plan B para ese día creo que ayuda a tomarlo, ¿no?
Qué bueno. Oye, Fernando, te voy a preguntar como en cada podcast, ¿no?
Sí.
¿Qué nos metemos de este plan B en nuestra mochila? Que es esa, imaginaos, deportistas ahí con la mochila cuando vamos a entrenar al polideportivo o cuando vamos a alguna competición, y ahí queremos que os metáis cada podcast estos consejos que compartimos Fernando y yo. ¿Qué metemos de este podcast?
Pues yo metería, para mí, una cosa importante que le digo a los deportistas, y creo que lo he repetido en algún podcast, es que nunca sabes cuántas veces vas a volver a poder entrenar, ¿no? En la vida puede dar muchas vueltas, la vida es muy especial, es única, y por eso hay para mí algo importante, que es la planificación. la planificación a futuro, ¿no? Planifica tu futuro, ten tu plan B, porque te va a ayudar a ser libre en el deporte. Uh-huh. Alguien es libre cuando acepta todas las opciones que tiene, y todas las opciones las aceptas cuando las tienes cubiertas. Entonces tú puedes aceptar mañana retirarte porque tienes una puerta abierta. Esa puerta la tienes que haber trabajado durante los últimos años. Entonces yo le digo a todos los deportistas que se centren en ser mejores deportistas, en entrenar, ¿no? En conseguir sus objetivos, en conseguir sus metas, pero que dentro de todos esos objetivos y esas metas, pues no dejen de lado los libros, ¿no? No dejen de lado su educación, ¿no? Porque esa educación les va a ayudar. Les va a ayudar a poder tener una segunda vida, que posiblemente esté relacionada o no con el deporte, pero que puede ser tan satisfactoria como la primera si la han trabajado, ¿no? Para ser campeón del mundo tienes que haber entrenado, ¿no? Pues para tener una vida satisfecha tienes que haber entrenado, y ese entrenamiento es la educación, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Fíjate, yo les diría, por un lado, que no renuncien nunca a aprender, a ser mejor, a tener pues un montón de información, ¿no? Porque llegues o no, sabemos que es muy difícil, pero llegues o no al profesionalismo, la vida sigue. Yo aquí os habla al otro lado del micrófono alguien que ha sido profesional, pero que ahora tiene que hacer otras cosas, y para mí ha sido muy valioso, y agradezco a todas esas personas, desde Chus, desde mi madre, esas personas que me rodeaban, que siempre me animaron a compaginar las dos cosas. Y luego también os diría que aprovechéis el tiempo, ¿no? Que, como decía Fernando, hay tiempo para todo, también busca tiempo para ti, pero que aproveches el tiempo, y que en ocasiones lo perdemos sin darnos cuenta delante de una pantalla, mirando pues tonterías, que bueno, pues que eso también lo podemos hacer durante un rato, porque no os voy a decir que lo dejéis, pero que lo organicéis, pero que aprovechéis el tiempo al máximo, porque el día da para mucho, y que habléis, que comuniquéis a las personas, a profesores, que a veces nos da cierto pudor pedirles o hablarles o decirles a ver si me podríais ayudar, porque los consideramos que son enemigos nuestros. Y yo, una de las situaciones que viví fue esa, que al acercarme a ellos me dijo mi madre, habla con ellos, que son personas que también te van a poder ayudar. Me acerqué a ellos pensando que eran mis enemigos y descubrí que nada de eso, que eran gente que estaban ahí para facilitarme el poder compaginar estudios y deporte. Así que nada, os mandamos un fuerte abrazo a todos, os esperamos en el próximo episodio del podcast Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid, y os recordamos que sin vosotros esto no tendría sentido. ¡Cuidaros! Oh.